Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, en esta jornada en que tenemos los cielos cubiertos, 12 grados de temperatura y de cuando en cuando nos acompaña alguna llovizna. Se esperan más precipitaciones a partir de la tarde, ahora lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico, así que no podemos olvidarnos del paraguas. En cuanto al tráfico, también les vamos a dar la información puntual enseguida, ya les vamos adelantando que hay un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, donde siempre no está cortada, pero sí que hay que circular con precaución. Vamos a hacer un repaso primero en titulares de la actualidad del día en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano y luego vamos desarrollando esas noticias hasta las 2 de la tarde en esta sintonía. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos a tratar muchos asuntos relacionados con la política porque estamos en la recta final de unas elecciones y emprendiendo un sprint también de cara a las siguientes. Así que poco a poco vamos conociendo a esas personas que conforman las candidaturas de cara a los próximos comicios municipales. Sobre todo a los comicios municipales, nos vamos acercando a esas personas y luego también pues hay determinados actos relacionados con esa campaña a nivel nacional que dará sus frutos, o no, quién sabe, el próximo domingo. Por cierto, relacionado con esos actos, el que fuera secretario de Estado de Energía y también de Presupuestos del Gobierno Popular, Alberto Nadal, está por la zona, está por la comarca. Ha estado esta mañana en el municipio de Cervo, manteniendo un encuentro con candidatos y concejales de la Mariña, junto al cabeza de lista al Congreso por nuestra provincia, a Jaime de Olano, y de hecho se acercan hasta el municipio de Ribadeo para hablar con las gentes en este día de hoy, que por cierto ya saben ustedes que tenemos mercado. Así que explicarán también por qué sería importante, a juicio de ellos, que se votara al Partido Popular. Hablaremos sobre la visita de Alberto Nadal y también sobre esos aspectos relacionados con la energía que nos tienen a todos con la piel de gallina. Luego cruce de acusaciones entre el Partido Socialista de Foz y el presidente del Partido Popular y también alcalde de Foz, Javier Castiñeira. El otro día señalaban desde el Partido Popular que el local que tiene el Partido Socialista en Foz adeuda cerca de 5.000 euros al ayuntamiento porque no paga la recogida de basura, ni la luz, ni otros servicios. Y dice el Partido Socialista que de eso nada, que no deben nada al ayuntamiento. Acusan al Partido Popular de buscar en las cloacas. Esto es lo que señalan desde el Partido Socialista y además afirmaban que tenía que rectificar el Partido Popular y que si no, que enseñara los documentos para ver si se adeuda o no se adeuda algo. Y el Partido Popular en esta jornada dice que tiene esos documentos y de hecho los adjunta. Documentos en los que se probaría que el PSOE tiene una deuda con el ayuntamiento por el suministro de agua, la basura y el saneamiento. Porque ellos mismos admiten esa deuda e incluso pidieron un fraccionamiento de pago. Bueno, pues luego escucharemos las versiones en diferentes, la del Partido Popular y también la del Partido Socialista. Saben cómo está el tema con Alcoa, saben también que desde el Comité de Empresa de San Ciprián piensan que no hay solución para ellos, se ha pospuesto esa reunión con los representantes del Ministerio de Energía que ellos pedían para antes de las elecciones, el estatuto energético a punto de salir y además sin que satisfaga las reclamaciones o las necesidades de las industrias hiperelectrointensivas. En este escenario, la CIGA moviliza también a sus gentes y también el Bloque Nacionalista Gallego. Van a organizar una concentración a las puertas de la fábrica el próximo viernes, día 26 de abril, a la 1:30, ante la fábrica de aluminio de Alcoa en San Ciprián, para pedir una defensa del empleo y una tarifa estable para las electrointensivas. También desde el Bloque Nacionalista Gallego de Viveiro apoyan a llamar a movilizarse a las puertas de Alcoa San Ciprián para pedir una tarifa eléctrica gallega. De hecho, estaban recogiendo firmas de apoyo a la implantación de esa tarifa eléctrica propia. Esto relacionado con Alcoa y con la energía. Hablaremos de Viveiro en otros sentidos también. Por una parte, hay un blogger estos días, experto en turismo y gastronomía, que está paseando por la ciudad de Olandro. Se llama Alberto Rivas y escriben Alviento y Maisgrelos. Desde la Concejalía de Turismo le están dando a conocer todas las opciones que la ciudad de Olandro ofrece, recursos naturales, gastronomía, comercio, turismo, y esperan que eso luego repercuta positivamente en lo que escriba sobre Viveiro y que sirvan de promoción turística. Pronto se celebra la Camovi, será pues para el próximo día 27 de abril y ante la afluencia de visitantes prevista para los días anteriores y posteriores, además de ese mismo, desde el Ayuntamiento de Viveiro han realizado las gestiones oportunas ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social para poder habilitar como estacionamiento la explanada en la que se construirá el nuevo edificio del INSS, la que está situada al lado de Correos, para que haya más aparcamientos porque va a venir mucha gente y si no, no hay dónde meter el coche. Por cierto, en Viveiro lo que tienen y muchos son gaviotas y a partir de ahora se va a poner en marcha un plan para el control de la población de las gaviotas y erradicación de los nidos. Están anidando en los tejados de las casas. ¿Qué ocurre? Que destrozan el tejado, se cargan las velux, los tragaluces del tejado. Además de que las deyecciones de las gaviotas son corrosivas y provocan daños en los edificios, en los coches, etcétera. Y luego que suponen un problema de salubridad, pueden contagiar enfermedades, incluida la salmonelosis. Se pone en marcha un plan desde ahora que finalizará, pues acabado más o menos el mes de agosto, mediante el cual van a quitar los nidos de allí y evitar que esos huevos que hayan puesto se reproduzcan, que vayan adelante. Por otra parte, esta campaña de control tendrá que llevarse a cabo durante los próximos años para que poco a poco las gaviotas vayan entendiendo que no se están reproduciendo y la supervivencia de la especie les lleve a poner los nidos donde deben, en las zonas naturales. En el occidente asturiano, la Coordinadora Ecologista de Asturias denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico el vertido de purines en el nacimiento del río Negro, en el concejo de Valdés, en la Braña de Concernoso y en el río del que se abastece Luarca para el abastecimiento de agua potable. Piden que se dejen de llevar a cabo estas prácticas y que se tomen medidas para evitar la contaminación. En Castropol, dentro de las actuaciones del sexto Festival Somos la Ostra, que por cierto, nosotros haremos un programa especial del Festival Somos la Ostra el próximo 3 de mayo, apunten por ahí que les vamos a contar todos los secretos. Bueno, pues ese festival arranca los días 3, 4 y 5 de mayo. Se van a presentar mañana y pasado mañana en Tapia de Casariego y en Ayer los platos, las degustaciones de ostra que se van a llevar al festival del mismo nombre, de la ostra. Y seguro que son deliciosos, elaborados por las escuelas de hostelería. De hecho, el de mañana será en el Illes Marqués de Casariego a las 12:30 del mediodía y se lo contaremos. Además de estos asuntos, hablaremos también de listas políticas, de candidaturas. El equipo de Elena Candia de Mondoñedo para las municipales suma 21 personas. Es un equipo de 12 hombres y 9 mujeres con nuevas incorporaciones. A los de siempre, a los que han estado en el gobierno durante estos 4 años, como ya saben funcionar, se añaden caras nuevas. Entre ellas, por ejemplo, Patricia Otero, emprendedora con gran actividad en el tejido asociativo. Ella es la actual presidenta del Casino de Mondoñedo. Marcos Candia, trabajador del sector eólico. Destacar que Marcos Candia formaba parte de la candidatura del PSOE de Rocío López cuando entraron a gobernar en Lourenzá hace 4 años. Finalmente se salió del Partido Socialista de Rocío López. El profesor de FP Pascual Ares también está en la candidatura de Elena Candia, la funcionaria Ana Mel y el reconocido deportista Ciro Maseda, además de la psicóloga Pilar Díaz, que tiene gran vocación por la tercera edad, o el empresario responsable de una reconocida firma de panadería, Aquilino Bouso, las nuevas caras del PP de Mondoñedo. De esto y demás hablamos a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 y ahora lo que vamos a contarles es el pronóstico meteorológico.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que va a llover durante la tarde y tendremos los cielos cubiertos también durante la noche y la jornada de mañana. Cielos cubiertos todo el día con precipitaciones mañana por la tarde y por la noche. Viento moderado del suroeste desde hoy hasta mañana incluido. Las temperaturas para mañana similares a las de hoy. 9 grados de mínima, 18 grados de máxima. A esta hora tenemos en Ribadeo 12. De cuando en cuando nos acompaña la lluvia.
Euterra.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, hay que destacar viento, fuertes vientos en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, con lo cual la circulación está un poquito restringida, no está cortada, está transitable, pero con precaución. En los tramos de siempre, del kilómetro 536 al 552 y en ambos sentidos. El resto de las carreteras expeditas y sin problemas. Cuando pasan 6 minutos de la 1 del mediodía, vamos a hablar de energía. Cuando ya decimos energía, todos estamos pensando lo que estamos pensando, ¿verdad? En Alcoa. Pues enseguida hablamos de ese tema con una persona que seguro que nos puede dar algunas claves de por dónde tendrían que ir los tiros para la supervivencia o la permanencia de la factoría.
En Restaurante Parrilla Upiano de Ribadeo estamos de aniversario y queremos contar contigo. El miércoles 24 de abril a partir de las 8 de la tarde te esperamos para celebrar nuestros 10 años en Ribadeo. Te invitamos a un vino. Décimo aniversario del Restaurante Parrilla Upiano de Ribadeo, el 24 de abril. Estamos en Os Garitos. Ven a brindar con nosotros.
Y esa persona que sabe mucho, que es experto y esperamos que nos dé claves importantes, es Alberto Nadal. Él fue secretario de Estado, de Energía y también de Presupuestos con el Gobierno Popular y está aquí con nosotros en nuestra emisora en Ribadeo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Asturias y Galicia que nos están escuchando.
Pues aquí hay muchas personas que están escuchando y además están muy interesadas por el futuro de Alcoa. Efectivamente es la fábrica más importante que tenemos no solo en la zona, sino en toda la provincia de Lugo, lo que supone del Producto Interior Bruto, la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que genera. Eso ya lo sabe, por supuesto. Pero bueno, tenemos ahí a las puertas ese estatuto electrointensivo. No gusta, no convence tampoco a los trabajadores de Alcoa y se teme por la supervivencia de Alcoa San Ciprián. Yo no sé si usted, que ha estado en el gobierno, que sabe de energía, ¿tiene alguna clave de cómo se puede hacer o cómo se debe hacer para que esto funcione?
Bueno, yo lo primero que me gustaría recordar es que mientras el gobierno popular, el gobierno de Mariano Rajoy, estuvo en la Moncloa, Alcoa no se cerró. Y eso ocurrió a pesar de que tenía muchas dificultades y tuvimos que buscar muchas formas de mantener el empleo y la actividad en unas industrias electrointensivas que son críticas en toda la cornisa cantábrica. En Asturias y Galicia dependen muy críticamente de que estas industrias sigan funcionando. Desgraciadamente, los últimos 10 meses no se ha hecho nada relevante y se ha perdido mucho el tiempo. Pero hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que son importantes hacer. La España es una isla energética. Esto quiere decir que no estamos bien conectados con el resto de Europa. Por eso nuestros precios son distintos de los del resto de Europa. Entonces a nuestras industrias las tenemos que ayudar. Esto es una ayuda de Estado que necesita ser apoyada por Bruselas, tiene que ser aceptada por Bruselas. ¿Qué tipo de ayudas permite Bruselas? Pues fundamentalmente dos. Una es que desde los presupuestos generales del Estado se ayude a aquellas industrias electrointensivas que corren riesgo de desaparecer porque en la competencia internacional los precios de los derechos de CO2, los derechos de la emisión de carbono en Europa son más altos que en el resto del mundo o en el resto del mundo no existen. Y entonces eso te permite que para evitar que esas industrias emigren a otros países, pues se les puede dar una ayuda. Esa ayuda tiene que ser autorizada y tiene que ponerse en los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado que aprobó el Partido Popular se prevían 150 millones. En los presupuestos que quería aprobar el Partido Socialista la cantidad era muy inferior, 30 millones. Luego han dicho que las iban a elevar a 90. Bueno, en cualquier caso necesitamos incrementar esta cantidad al máximo posible y en aquello máximo que permita la Unión Europea. Podríamos estar hablando de cantidades de 200 millones por encima que ayudarían de manera importante a estas industrias electrointensivas. La segunda vía es a través de los impuestos. Hay tres impuestos que afectan a las industrias electrointensivas. Por una parte, como son consumidoras de electricidad, pagan el impuesto especial de electricidad, lo pagamos todos los consumidores y lo vemos en nuestro recibo. Pues además del IVA pagamos un impuesto. Este impuesto está subvencionado en un 85%, pero habría que intentar incrementar esa cantidad, incluso llegar hasta el 100%. En segundo lugar, las empresas generadoras tienen también un impuesto por degeneración del 7%. Nosotros hemos propuesto su supresión. El gobierno socialista tomó esta idea, pero solamente durante unos meses. Esto no creemos que no debe ser así, que tiene que eliminarse totalmente. Esto abarataría el precio de la electricidad un 7%. Y esos ingresos que los pierde el sistema eléctrico se pueden compensar por el incremento de ingresos que tienen ahora mismo la administración española por el incremento del precio de los derechos de CO2. Esto ha subido mucho el precio y con eso se puede reducir. Y en tercer lugar, hay impuestos medioambientales asociados al carbón y al gas que también Europa te permite exceptuar a las industrias electrointensivas de ellos, siempre y cuando existe una relación directa con las emisiones de CO2. Hay que hacer esa transformación, porque ahora mismo se paga por tonelada de carbón o por metro cúbico de gas, no tanto por la cantidad de CO2 que emite el quemar ese carbón o ese gas, pero transformándolo también se podría reducir a las industrias electrointensivas. Y tendríamos dos líneas fundamentales que serían aceptadas por la Unión Europea. Y luego hay un tercer elemento, que es el que hasta ahora ha sido el central, que es el servicio de interrumpibilidad. ¿Qué es el servicio de interrumpibilidad? Es un aseguramiento del sistema eléctrico de que no se va a interrumpir a los pequeños consumidores el servicio cuando hay un problema. Bien, puede ser un problema de red o un problema de generación, pues antes que miles de hogares o decenas de miles de hogares se queden sin luz, se para el servicio eléctrico a una gran empresa consumidora, como puede ser el caso de Alcoa. Alcoa consume mucha electricidad y si en un momento determinado hay una caída de tensión o una caída de red o una falta de generación, pues es mejor cortarle a Alcoa que no afectar a decenas o a centenas de miles de pequeños consumidores, pequeños comercios o personas. A cambio de ese derecho que tiene el sistema, en el caso de poder utilizar esta salvaguarda, bien cuando haya un problema físico, incluso si el precio sube mucho en un momento determinado, se puede interrumpir el servicio de las grandes industrias, por eso se llama interrumpibilidad, pues cobra una cantidad. Las cantidades que se venían cobrando hasta ahora, pues se juzgaban por parte de la Unión Europea excesivas y hubo que cambiar el sistema. Pero el sistema hay que preservarlo en la medida de lo posible y girarlo lo más posible hacia las industrias más electrointensivas. Con estos tres elementos podemos intentar dar un futuro a las industrias electrointensivas, entre las que Alcoa es la más electrointensiva de todas. Hay que recordar que del conjunto de costes de Alcoa, el 40% son electricidad. Y por lo tanto, el precio de la electricidad es crítico para su supervivencia. Además de esto, lo que hay que llevar es una política energética coherente que equilibre los tres elementos centrales de la política energética. La política energética son tres cosas. Asegurar el suministro, es decir, que no puede ocurrir que demos al interruptor y nos enciende la luz. Esto es un servicio básico que tienes que estar siempre presente. Hay una parte medioambiental y hay una parte de coste. No podemos olvidar la parte de coste. Parece que este gobierno ha olvidado totalmente la parte del coste y se ha centrado exclusivamente en la parte medioambiental. ¿Esto qué significa? Significa que si estamos diciendo que vamos a cerrar todas las centrales nucleares de España, que vamos a cerrar todas las centrales de carbón de España, esto va a impactar en el coste de generación eléctrica, en el coste de la electricidad, en el coste de Alcoa, lo va a incrementar entre un 50 y un 60%. Las nucleares lo incrementarían en un 25 y un 30 y las de carbón en otro tanto aproximadamente. Claro, si tú estás dando la señal a un posible inversor que tiene que comprar la compañía y que tiene que renovar la planta y que la planta depende críticamente del precio de la electricidad y todo el horizonte que le estás dando hacia adelante es que activos del sistema que abaratan la energía y que están allí presentes los vas a cerrar, pues no estás dando buenas señales. Tú necesitas un gobierno comprometido con la industria electrointensiva, con la industria española, que la energía, el coste de la energía es un factor fundamental y que esto va a permitir la supervivencia de la industria electrointensiva, que es muy importante, no solamente en Galicia, sino también en Asturias.
Porque aunque sea muy bonito y sea ideal, no estamos preparados todavía para tener un país completamente renovable, a golpe de energía renovable.
Es que la tecnología va avanzando poco a poco y ahora los costes van disminuyendo y España se convertirá en una gran potencia renovable porque tenemos viento y tenemos sol, pero todavía el coste de la renovable es mayor que el de la energía convencional y sobre todo tiene que estar disponible 24 horas. Porque claro, la fotovoltaica está muy bien, pero la tengo a las 12 de la mañana. A las 9 de la noche, que es cuando tengo la punta de demanda, porque tenemos la iluminación y el uso de todo de todos los consumidores, ahí no tengo fotovoltaica. Entonces tengo que almacenarla y almacenarla tiene un coste. Entonces, el mundo será renovable, el mundo va avanzando hacia lo renovable, pero hay que hacerlo en su debido momento. ¿Por qué quebró el sistema eléctrico con el gobierno socialista? ¿Por qué tuvimos ese gigantesco déficit tarifario? Porque intentaron adelantar las cosas antes de tiempo. Llegó un momento en que España invertía más en renovable que el resto del mundo junto. Esto era absolutamente imposible. Entonces hay que hacer las cosas a su debido momento, cuando la tecnología está madura y teniendo en cuenta no solamente los objetivos medioambientales, sino también los objetivos de coste. Si nos olvidamos de los objetivos de coste, vamos a sacrificar a nuestra industria. Y esto no nos lo podemos permitir. Y especialmente no nos lo podemos permitir en la cornisa cantábrica, en la que miles de empleos dependen de ello. La industria intensiva en España son 15.000 empleos. Y estos están muy concentrados geográficamente en Asturias y en Galicia.
Eso también nos hace temblar un poquito porque estamos en manos de unas cuantas grandes empresas, ¿no? También ellas pueden ejercer esa presión, que por una parte se puede considerar válida, pero por otra parte es cierto que los gobiernos pueden estar un poquito atados con eso.
A ver, sería ideal tener siempre sectores muy diversificados y en todas las regiones de España. Si una empresa de cualquier tipo cierra en los grandes núcleos económicos del país, como puede ser Barcelona o puede ser Madrid, pues sus trabajadores tienen alternativas. Pero hay regiones de España en que eso no ocurre. Y en que una industria tiene un peso específico importante. Puede ocurrir con Alcoa aquí en esta zona de Lugo, como puede ocurrir en la zona de Vigo con la Citroën o con la en Valladolid Fasa Renault. Pero esto es bueno que hayan venido empresas internacionales y que hayan venido a invertir a España. Sería deseable que tuviéramos en todas las partes de España una diversificación sectorial que no importe que en un momento determinado un sector pueda tener dificultades, pero no siempre es así. Y cuando no es así, hay que mirar más allá de unos objetivos medioambientales, unos objetivos puramente propagandísticos desde el punto de vista de dirigirse a determinado público y pensar en los empleos reales, en las familias reales, en el impacto que tiene en una industria en una zona concreta y tener en cuenta los costes sociales y económicos que pueden venir asociados al cierre de determinadas industrias. Porque es que además este tipo de industrias cuando cierran no vuelven. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, yo creo que de eso son muy conscientes en esta comarca porque muchos empleos, muchas familias, muchos puestos de trabajo y muchas otras empresas dependen de Alcoa. Eso está clarísimo. Bueno, y que se lo digan a los de Avilés o a los de Coruña que ya están pasando por todo un viacrucis, la verdad, lo que están atravesando ellos. Pronto se conocerá ese estatuto electrointensivo del gobierno. ¿Creen que va a reaccionar el gobierno a tiempo, que lo va a hacer bien?
Yo creo que ya hemos perdido muchísimo tiempo. Creo que además las medidas más importantes a corto son presupuestarias y en el presupuesto de 2019 que planteó el Partido Socialista no estaban, y la realidad es que es al Partido Popular, es al Partido Popular de Lugo y de Asturias, a los que realmente siempre han defendido a capa y espada la industria electrointensiva y en concreto Alcoa, hay que ver cómo nuestros candidatos, nuestro candidato por Lugo, nuestros candidatos por Asturias, se están vaciando en defender con uñas y dientes a una industria de la que dependen muchas familias y que, honestamente, yo creo que desde el gobierno socialista no se le está prestando la atención adecuada. Mire, cuando yo estaba en el gobierno del Partido Popular, había órdenes directas de Moncloa de ayudar en lo posible a Alcoa. Cuando yo estaba en el gobierno del Partido Popular no había discrepancias de criterio entre los distintos ministerios respecto a qué hacer con la industria electrointensiva. Esto mismo no se está viendo en el Partido Socialista.
Pues así está la situación. La verdad es que no nos lo está pintando demasiado bien ni agradable. Una última pregunta relacionada con Galicia. Aquí se demanda mucho una tarifa eléctrica propia. ¿Eso sería posible, a su juicio?
Vamos a ver, es que es un absurdo. El electrón va a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora mismo estamos utilizando electricidad para comunicarnos con nuestros oyentes y se está generando en cualquier parte de España. Es más, a través de la interconexión puede ser en cualquier parte de Europa. Esto, una tarifa eléctrica propia. Primero, los precios son libres en Europa, se fijan a través del mercado. El mercado es un mercado no solo español, es un mercado ibérico. Y lo que están planteando es que carece del más mínimo sentido. Es como decir que es trocear las cosas yendo en dirección contraria a la que tenemos que ir, que es a mercados grandes, a mercados globales, a mercados integrados. Y el hecho de que se genere más electricidad en Galicia de la que se consuma no significa absolutamente nada. Hay otras cosas que ocurren lo contrario.
Pues vamos a ver, estaremos muy pendientes de lo que pase este viernes con ese estatuto electrointensivo. También hay previstas movilizaciones a las puertas de Alcoa San Ciprián, aquí justo para el viernes a la 1:30. Y Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía y también de Presupuestos con el gobierno del PP. Gracias por estar aquí, contárnoslo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oyentes.
Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, en nuestro escenario, una gran orquesta, Suavecito. Y en nuestra pista, el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Además, disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado nos acompaña la Orquesta Suavecito.
Thank you. Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-56-2288.
Me gusta tu marido, sexy mami.
¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante.
Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de abril te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar. Aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz.
Veinticuatro minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contándote las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Después de hablar sobre energía y hablar sobre Alcoa con Alberto Nadal, vamos a tratar otros asuntos más municipales. Nos acercamos hasta el municipio de Foz. ¿Por qué? Pues porque desde el Partido Popular decían estos días de atrás que el Partido Socialista tenía deudas con el Ayuntamiento de Foz. Unas deudas en materia de recogida de basura, de suministros y demás. Y además, pues resulta que tienen documentos. O es lo que presentan en esta jornada de hoy desde el Partido Popular. Los socialistas se enfadaron, dijeron que de deudas nada, que aportaran esos documentos, y en esta jornada de hoy Javier Castiñeira, presidente del PP, pues resulta que presenta esos documentos. Vamos a escuchar su explicación.
Como presidente do Partido Popular de Foz, véxome obrigado a salir a palestra con referencia ao asunto de que o Partido Socialista ten deudas co Concello de Foz e nos denunciamos nestes últimos días. A verdade é que poñemos en papel as probas de que o Partido Socialista admite esa débeda, propón incluso ao Concello pagala de forma parcial, e o que sí propoñen, ademais, é que só se pague a parte que non prescribeu, o cal tampouco nos estamos de acordo, porque eu creo que un partido que foi goberno no seu momento e que lle exige aos veciños que cumplan coa legalidade, eu creo que eles deben pagar a totalidade desa débeda e non irse solo o que prescribeu. Ademais, os informes de intervención son claros, dicen claramente que o Partido Socialista non cumpleu coas súas obrigas cando foi inquilino ou cando comprou ese local no ano 2005, e, polo tanto, pois está claro que o Partido Socialista, que sempre fala dos informes de intervención, eu entendo que con esta prova non debe máis que pedir perdón, neste caso pedirlle perdón a ese terceiro que foi afectado, debe pagar a débeda íntegra, pedir perdón tamén aos veciños de Foz por non cumplir cos seus compromisos como veciños, e por suposto tamén agora pedirlle perdón ao Partido Popular por negar as acusacións que son completamente verídicas. Decirlle tamén ao Partido Socialista que cando fala de cloacas, eu entendo que fala das cloacas destes últimos 16 anos que tiveron no goberno, e probadelo este expediente, que non se dignaron pois nin a pagar, nin a resolver, a entender que esta xente pois facía o que quería no concello. Por lo tanto, señores socialistas, leccións de honorabilidade ao Partido Popular de Foz, ninguna.
Esta es la versión, la explicación del presidente del Partido Popular de Foz, Javier Castiñeira, que dice que de cloacas nada, que tienen los documentos, unos documentos que aporta además en los cuales se solicita ese pago fraccionado de esa deuda. Pero queremos saber cuál es la postura, cuál es la opinión y la explicación del Partido Socialista. Así que tenemos también con nosotros a María Luisa Piñeira, la secretaria de organización. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes contestaron rápidamente esas acusaciones del Partido Popular diciendo que están tirando das cloacas, que non hai ninguna factura a nome do Foz que estea sin pagar. Contenos.
Bueno, pues efectivamente, vamos a ver as acusacións que fai o alcalde de Foz e o seu subalterno Juan Rivas ao Partido Socialista de Foz, son falsas. Eu reto ellos a que mostren alguna factura a nombre do Partido Socialista de Foz, e non un expediente, que é un expediente que iniciou o Partido Socialista de Foz para dar solución a este tema, para intentar dar solución a este tema, porque hai unha persona, un particular, que pues non sei se foi un erro administrativo, pero ten un contrato en vigor por basura, en ningún momento se fala de auga, por basura, no que debe unha cantidad bastante importante, o que non permite que en ese mismo inmueble se volva a facer outro contrato. É que é a pescadilla que se morde a cola. E un documento que está presentando o señor Castiñeira, dese expediente, que creemos que incluso está vulnerando a Lei de Protección de Datos, porque é un expediente administrativo, non é un documento público. Pero bueno, xa postos a que está mostrado, pedimos o pago fraccionado, é certo, tratábamos de solucionar, o sea, de incluso admitir unha deuda que non é nosa en aras de dar solución a este problema. Entonces, que en todo caso, que tería que pedir alguna disculpa, é o señor Castiñeira a todos os veciños de Foz por engañalos, por mentilos, por facer da política algo porco, porque está utilizando os servicios municipales, está utilizando datos de carácter protegido en beneficio político para atacar o rival político. Desde logo, o señor Castiñeira non ten vergonza, pero bueno, tampouco se espera outra cousa del que solamente sabe revolcarse no barro. Eu, como secretaria de organización do Partido Socialista, quero defender a honorabilidade de todos os meus compañeiros, os secretarios xerais que houve neste período de tempo, desde Pepe Rivera a Luis Pegaspia, José Ramón Balalonso, a Chema Linares, porque todos eles intentaron en un momento ou en outro dar solución a este tema. E agora parece que o señor alcalde é o abogado do diaño e resulta que fai de abogado de un particular. Eu sinto moito este particular que lle reclamen esa deuda. Eu non sei se él deu de baixa ou esa persona deu de baixa o contrato cando deixou o local que agora actualmente ocupa o Partido Socialista, pero hai unha deuda desde o ano 1999 na que ni tan siquiera era propiedad do Partido Socialista ese local, que somos propietarios desde o ano 2005.
Pues aí queda tamén a explicación do Partido Socialista sobre ese local. María Luisa Piñeira, gracias por atender a chamada de Cope de la Costa, explicar tamén a vosa versión. Moi boa tarde.
Pues moitas gracias e moi boas tardes. Permíteme que repita que de verdad que o Partido Socialista non debe ninguna sola factura. Que teña alguna factura en nombre do Partido Socialista sin pagar, que a enseñe.
Moi ben, boa tarde.
Gracias.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Que tal, Marela? Como che vai?
Moi ben, Xuenca. Desde que o Manolo cambiou o millo de sembra, non paramos de dar leite.
E eso? Que pasou?
Pois moi sinxelo. A diferencia é de Cal.
Gandeiro, si ti a diferencia queres notar, millo de Cal has de sembrar. E recorda, de Cal evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
Seguimos adelante. Como les decíamos, bueno, pues poco a poco vamos profundizando en las candidaturas que se presentan para los próximos comicios municipales. Y en Ribadeo va a haber bastante donde elegir. Hay una candidatura que se ha formado, se hablaba de que se iba a formar y finalmente, pues sí, se consolidó, que es la de Compromiso por Galicia, que encabeza Suso Villalba. Está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Suso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús Pérez, pero me habéis conocido como Suso, sí, Villalba de toda, sí, vida. Son moitos, moitísimos os anos que levas fora da política, ¿no? Por que agora decides volver?
Bueno, fora da política activa levo, ¿no? A min gustoume sempre a política e creo que falo de política todos os días, e falei de política sempre. Sí, eu desde o ano 95 que deixei de ser concelleiro, pois non estou en política activa. Participei en actividades dentro do Partido Socialista, pero sin ter ningún tipo de responsabilidade ni no partido, e moito menos no concello, non? Pero teño inquietudes políticas porque sempre me gustou. Quedoume o gusanillo de cando fun concellal, de algunhas cousas que intentei facer e non poiden porque non nos deu tempo, que nos votaron antes de que se levaran a cabo, e bueno, pois intentar, sobre todo neste tempo, a mí o que me gustaría era facer un concello máis transversal, ¿no? De que, porque eu estou convencido que as maiorías absolutas son malas para todos, son malas para a democracia, son malas para os concellos e para os veciños, porque ao final o propio que goberna abandona incluso os que lle votan, quédase coa burbulla dos que fan a pelota e van aislándose do resto da xente porque non o necesitan, porque pasan de ser necesarios a non, por a propia maioría, ¿no?
Pasan de estar baixo lupa e tendo que demostrar a terlo to feito, prácticamente.
Claro, ¿no? Claro, eso de non ter que intentar ganar máis votos porque xa os teño, pois tranquiliza moito a parte política. Eu creo que é bon. Eu sempre tuve en conta as maiorías absolutas, incluso tanto gobernando, que nunca a tuvemos, pero porque penso que entra máis xente a concursar ou a favorecer no propio concello, ¿no? Uh-huh.
Favorece, pero tamén é máis difícil acadar eses acordos entre moitas forzas políticas cando hai moita representación. Por exemplo, estou a pensar en Foz. Estes últimos anos foi complicado, supoño, gobernar, pero houve bastante participación de todas as forzas, claro, dada a minoría do Partido Popular.
Sí, claro, pero é que iso é a política, ¿no? A política é tomar acordos, é chegar a acordos con todo o mundo que se poida e que aporte algo que mellore a vida dos veciños, porque é que iso non ten sentido. A política, hai un catedrático vasco de hai moitos anos que dixo que a política era o arte de dominar os sentimentos e evitar enfrentamentos entre personas. Precisamente, últimamente non está pasando nada deso a nivel nacional, pero eu creo que é verdad. É dicir, a min dame igual poder discutir con o Partido Popular, que non teño nada que ver con él a nivel político, pero pode aportar cousas nalgún momento ou en varios momentos que señan boas para o concello. E que pasa? Que porque seña o Partido Popular ou o Bloque ou o Partido Socialista, vou decir que non. A política non a entendo así.
Voltemos entón a Compromiso por Galicia, que é a formación coa que aterriza novamente na política activa. Suso Villalba, contanos quen vai contigo na lista.
Bueno, comigo na lista vai un conxunto de traballadores e traballadoras do concello que traballan aquí e fora. A segunda é Begoña González, que é unha traballadora de un axente de seguros. De terceiro vai Aurora, que é a actual concellal, foi do PSOE, creo que está no grupo non adscritos. Por eso digo que nosotros sumamos experiencia e, sobre todo, traballo, ¿no? Eu creo que podo aportar experiencia, a Aurora tamén, E creo que o resto da xente ten ilusión para traballar. Despois de cuarto vai Rafael, que é un traballador autónomo que se dedica a montar muebles e a traballar para ganarse a vida como a todo o mundo. De quinto vai Ramón López Martínez, que é un informático que traballa nun auxiliar da fábrica. Despois vai un rapaz de Rinlo que se chama Iván. Bueno, en xeral vai un conxunto de xente que formamos parte da vida social do concello, non?
Por que Compromiso por Galicia? Por que non, por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego onde xa estive ches participando hai anos?
Bueno, eu non... Vamos a ver, quería... Hoy precisamente o Progreso trae unha, creo que unha nota donde di que os nacionalistas pescan no PSOE, como reafirmando ou dicindo que Compromiso por Galicia está pescando xente no PSOE. Pode ser verdad, pero non nacionalista. Eu non son nacionalista. Eu fun concellal do Bloque durante 8 anos. E do único que me arrepinto non é de estar no Bloque, precisamente, todo o contrario. Arrepíntome de non criticar en público o que criticaba en privado dentro do Bloque, non? Eu non son independentista, para nada. Que pasa? Que o Bloque está sustentado ideolóxicamente pola UPG. Entón, esa xente é independentista, nacionalista independentista. Eu quero ser galeguista e quero ser socialdemócrata. E a única opción que hai nese sentido é Compromiso por Galicia. E foron os que me chamaron para intentar formar unha candidatura e quitamos.
Moitas veces se vinculou a Fernando Suárez con Compromiso por Galicia. Moitos saben, non sabemos ou podemos imaginar que non está contento, non sei, o do Bloque Nacionalista Galego e que quizáis é máis como Suso Villalba que como un militante da UPG, neste caso, ¿no? Aí existe tamén esa dicotomía, quizáis el pense o que ti estás a dicir en alto, ¿no?
Bueno, eso tería que decirlo Fernando, sabemos, ¿no? Pero... Claro, o problema da xente que está no Bloque moito tempo é que ten cargo é que a UPG é moi complicada de soltar. É dicir, eu entendo que incluso Fernando lle teña medo a UPG para soltarse dela. Entón, bueno, terá que temperar, e temperan os dous, porque a UPG non vai tirar o Concello de Ribadeo, e Fernando, pois, ni vai tirar o Concello, ni vai tirar a UPG, porque se respetan mutuamente.
Bueno, que parece claro que Compromiso por Galicia pode arañar votos do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén o levar, por exemplo, a Aurora González pode arañar votos do Partido Socialista. Aquí entran pois determinadas combinacións, ¿no? que poden non sei se mover o sillón da alcaldía, non o teño claro, non sei como o vesti, porque ti falabas de que as maiorías non son boas e que un como que se queda máis tranquilo cando ten a maioría. Quizás estea Fernando Suárez nese momento, estou tranquilo, teño maioría, fago o que queiro.
Bueno, Fernando Suárez ten unha ventaxa, que todo o mundo está dicindo que hai 6 candidaturas, eu creo que hai 5, porque a do PSOE e máis Fernando son as mismas. É dicir, non o digo eu, a propia candidata do PSOE dixo que iba a votar a Fernando, non? Que iba a votar ao Bloque. Xa o dixo sin ninguna contrapartida, nin alegar por qué, non? Eu, como tuve bastante tempo en política e tuve relacións importantes con a xente do PSOE na parte de arriba, sobre todo na provincia de Lugo, eu teño claro de que o PSOE de Lugo non quer que o PSOE de Ribadeo creza. Non ten ninguna intención, porque non lle vale para nada. Vale lle máis Fernando, por culpa dos votos da Diputación. É dicir, sábense que o PSOE ten un margen de 5.000 votos na Mariña para perder e ganar, pero os diputados non lle van variar, porque é prácticamente imposible. Sin embargo, se o Bloque perde votos en Ribadeo, pode variarlle o diputado a favor do PP. Entón, aí hai un pacto. Estou convencido de que a lista do PSOE, sobre todo a primeira, fixose na Ponte Nova, con Darío. E tenen negociado as súas cousas. Estou convencido que, despois das eleccións, Fernando ao mellor se vai para a Diputación como diputado e a candidata do PSOE ao mellor vai como asesora. Xa se irá vendo. Estas cousas vanse vendo. Por certo, hai que darlle en hora boa a candidata do PSOE que xa está traballando para o Concello.
Xa se irá vendo, pero de todos modos estas cosas son importantes que os veciños a saiban. Moitos dos veciños saben ou intúen determinadas cousas destas que estamos a falar. Volvamos a falar un poquiño de compromiso e desas ideas ou proxectos de futuro, porque, bueno, supoño que despois destes anos de maioría de Fernando Suárez e o Bloque Nacionalista Galego, o Fernando Suárez como todo un mesmo, ¿no?, como todo él, hai desgaste, hai tranquilidade, como dicía, e hai cousas que se lle pasarían, abandonaría ou olvidaría. Que faría compromiso para mellorar eso?
Bueno, eu teño claro que Fernando ahora mismo vai ao concello por a necesidade que ten que ir, porque ten que cobrar un sueldo, pero é como ir traballar. Pero cando vas traballar por costumbre, simplemente fas o traballo e punto, ¿no? Non tes necesidade de buscar máis nada, ¿no? Porque non hai posibilidade de ascender máis, e menos no Bloque, ¿no? Bueno, Compromiso por Galicia ten algunhas ideas pa Ribadeo, como sobre todo hai algo que se nos enche a todos a boca de falar de como arreglar ou traer a xente das catedrales para Ribadeo, porque eu creo que é unha das industrias importantes que ten este pueblo, porque si é verdad as estadísticas que salen tanto do Concello como da Xunta, parece ser que pasan 250.000 personas pola Praia das Catedrales ao ano. O que non se sabe, nin hai estadística que eu sepa, cantas veñen a Ribadeo, que creo que sí que se podía facer un punteo de alguna maneira que viñeran, como saber que viñan a Ribadeo, ¿no? Creo que hai outra industria que tampouco lle estamos facendo demasiado caso, porque como está aí, que é a Ponte dos Santos. Ribadeo é un polvo de servicios que vive fundamentalmente dos servicios e as empresas que ten tan dedicadas a eses servicios, para atender ese servicio. Aquí non hai empresas que produzan nada, salvo as gandeiras que producen leite. Entón, a min gustaríame que este concello dedicara unha parte importante á xente que vende fora, que creo que, por exemplo, en señalizacións, eu son dos que penso que as señalizacións, as señales que ten en texto, deberan estar entre lingüe, porque hai outra empresa que eu considero importante, que é o Camiño de Santiago, o Camiño do Norte. O Camiño do Norte está declarada Patrimonio da Humanidade desde hai uns anos. Sabemos que hai zonas, como últimamente a Ribeira Sacra, que levan 2 ou 3 anos peleándose para que declaren Patrimonio da Humanidade dita zona. E hai reunións con o presidente da Xunta, con un montón de políticos da provincia para que fagan tal cousa. Aquí está feito. E a xente me parece que non é consciente de que a Declaración de Patrimonio da Humanidade é ter publicidade gratis en todo o mundo. E o ano pasado parece ser que hai un control da xente que pasou a nivel de peregrinos e pasaron sobre 50 ou 55 mil. Este ano vai crecer. Entón, eu creo que esa xente hai que atendela aunque seña en señalización, porque a xente que ven é de fora. E temos todo señalizado en galego, cousa que eu vexo ben, pero o que non vexo ben é porque non se ponen os outros dous idiomas, como pode ser o castelán e o inglés debaixo. Porque non entendo por qué, non entendo. Entón, por eso, Compromiso, eu mismo, trataría de intentar facer esas milloras para atender a xente, e acercar as catedrales a Ribadeo, pero creo que eso ten que ser unha empresa especializada, non como o plan que está presentando o alcalde, o plan especial para as catedrais, que está copiado de Stonehenge, ou como se chame en inglés, do sur de Inglaterra, que creo que non ten nada que ver con Ribadeo, nin co propio monumento, porque en Inglaterra o monumento pertenece a un condado, e as catedrais tenen ao lado, xusto no límite, o Concello de Barreiros. Todo canto límite faga Ribadeo, e non digo que non haxa que ter límites, pero todo canto límite faga a nivel de servicio público, tan o lo comendo Barreiros. Entón, non vexo por que non hai un estudio feito real de economía, ou un estudio económico, para ver como se pode rentabilizar as catedrais. Eu creo que hai que acercalas a Ribadeo. E a mellor maneira de acercalas, en principio, sería que as pasarelas que están montadas, que empezan na baixada das catedrais e acaban na playa de Area Longa, en Reinante, que señan ao revés, que acaben nas illas na Devesa. Porque é unha maneira de acercar aquí a xente. É unha maneira, porque as catedrales son igual que as outras playas que ten o Concello de Ribadeo na Devesa. Non hai ninguna diferencia, salvo tres ou catro arcos seguidos. Nas outras playas hai arcos tamén. Que pasa? Que todo o mundo se centrou nesa zona. Entón, eu creo que economicamente, esa industria, porque é moi difícil conseguir que veñan a un sitio dun concello de 250.000 personas. Creo que hai que aproveitalas.
Pois aí temos algunha idea para aproveitar ese turismo masivo que ven as catedrais nesas etapas, esas tempadas altas, sobre todo. Ideas de Compromiso por Galicia, de Suso Villalba, que encabeza esa lista de cara aos vindeiros comicios. Pois aquí un achegamento, poderíamos falar moitísimo máis, pero bueno, tempo a tempo xa non nos queda. Moitas gracias por estar aquí con nós, Suso, e moi boa tarde.
Boas tardes, gracias a vos.
Ahí teníamos las impresiones de Suso Villalba. Compromiso por Galicia, que se presenta a los comicios municipales en Ribadeo. Ya nos ha hablado un poquito de su gente. Y luego tenemos otra de las fuerzas que se presenta también en Ribadeo. Como decimos, la izquierda va bastante dividida y, bueno, pues hay 6 partidos políticos, decía Suso Villalba, que en realidad son 5 porque Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego van en paquete, pero en fin, pues 5 o 6. Uno de ellos es Ribadeo Nos Une, que presentaba la tarde de ayer a todos los miembros de su candidatura, la que encabeza, por cierto, Ramón Acuña, y que quiere poner a Ribadeo en el lugar que se merece. Afirman que ellos no van contra nadie. Vamos a escuchar a continuación a Acuña.
Marca que desgraciadamente desde hace unos años ha venido perdiendo influencia, como podemos ver en todos los indicadores de censales, en los que Ribadeo sale muy mal parado con respecto al resto de municipios que forman esta comarca, ¿no? Estamos precisamente como líderes de paro, a la cola de sectores productivos y sin un objetivo claro y concreto más que la mera propaganda y publicidad, y por tanto los miembros de la candidatura Ribadeo Nos Une vamos a hacer todo lo posible porque las cosas en nuestro municipio mejoren. Y esta candidatura está formada por Ramón Acuña González, por Antonio Vicente Fernández, por María del Carmen Villa García Río, por Perfecto Rodríguez González, María Lourdes Prada Herrera, Naroa Penedo Rodríguez, Tania Freigel López, María Ruth Penocos Yáñez, María Teresa Fernández Fernández, Valentín Izquierdo Rodríguez, Margarita Galocha López, Iván Quero Fernández, José Gutiérrez López y como suplentes Juan Carlos Delgado Ruiz, María Benigna Cubero Loredo y Rafael Millares Mera.
Pues esas son las personas que conforman Ribadeo Nos Une. Señalan que no van contra nadie, pero quieren hacer cosas por Ribadeo y no simplemente la publicidad que estaría realizando el actual alcalde Fernando Suárez. Nos hemos ido aproximando también a alguna de las candidaturas en Ribadeo en esta jornada de hoy, pero los próximos días pues conoceremos a algunos candidatos más, ¿eh? Nos quedan 11 minutos para las 2 de la tarde y vamos con la información deportiva.
Y nueva experiencia internacional para Anito, el juvenil de la base del Pescado Rubén Burela. Néstor Valle está convocado por Albert Canillas para viajar con la Roja al torneo de las naciones en Italia, que se va a celebrar entre el 24 y el 30 de abril. Y más de selecciones, Peque y Lucy están convocadas para el torneo internacional 9 de mayo, que se disputa en Rusia, y Jenny preseleccionada con Portugal para ese mismo torneo, que se va a celebrar del 5 al 10 de mayo. La selección femenina estará concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas del 2 al 5 de mayo, para viajar luego hasta Moscú. El combinado nacional se estrenará frente a Rusia el lunes día 6 de mayo a las 6 de la tarde de hora española en el Aquarium Sport Center. Al día siguiente llegará el momento de reeditar esa final de la última Eurocopa. España y Portugal se volverán a ver las caras a partir de las 3 de la tarde hora española, y ya el jueves día 9 de mayo las de Claudia Pons jugarán su último partido ante la selección de Irán a partir de las 11 de la mañana hora española. Y este fin de semana, Campeonato Gallego Infantil de Piragüismo 3.000 metros para K1 y C1 mujeres y hombres. Un total de 299 palistas están inscritos para esta competición, que va a dar comienzo a las 11 de la mañana en el embalse de Río Cobo en San Ciprián. La representación mariñana está garantizada con palistas de los cuatro clubes de la comarca: Altruán, Callac, Viveiro y Club Deportivo San Ciprián, que es el organizador de la prueba.
Seguimos, 9:10 ahora para las 2 de la tarde, y les comentábamos en las últimas horas que en Viveiro se van a poner en serio para intentar controlar la población de las gaviotas, que están pues en estos momentos por todas partes, anidando los tejados, ocasionando muchos desperfectos y luego pueden conllevar a un problema de salubridad. Desde la empresa que se va a encargar de realizar este trabajo, Juan Fraga, el administrador, nos explica cómo lo hacen, en qué consiste.
Con paso dos años, lógicamente, as gaivotas van a ver que non crían. Agora mesmo, para elas, os tellados que ocupan son o seu fogar. Antiguamente criaban en espacios naturales, pero bueno, a evolución das cidades fixo que os tellados les fosen máis propicios para a cría. De feito, non teñen que loitar por un espacio natural, poden ocupar un tellado e non teñen outras parexas ao lado que les den problemas, e incluso pues, teñen máis facilidade de acceso ao alimento, principalmente, que o que fan. Entón, o actuar sobre elas, van a ver que hai un depredador que antes non había, por decirlo así, digamos que vamos a facer o que non hai na cidade. Non vamos a permitir que críen, que elas ven que non son capaces de sacar os polos adiante, co cal van a ter que desplazarse. Primeiro desplazaránse entre tellados á propia cidade e logo iránse o medio natural, que é onde están a criar. Ao mesmo tempo, teño que decir que o que se fai é un control do tellado dende que comeza a época de cría no mes de maio ata que finaliza no mes de agosto. Con isto, facemos varias visitas aos tellados, retiramos varias costas, na maioría dos casos. Como vai ser a primeira vez que se actúe, seguramente intenten criar durante todo o verán. O facer que poñan varias costas, tamén acortamos a vida o espacio de cría que teñen que ten a vida das gaivotas, e conseguimos mermalas físicamente, co cal tamén facemos que a población de adultas decrezca, é dicir, quedarán defendendo o seu territorio e ao mesmo tempo non poñerán tantos ovos co paso dos anos.
Así está a situación, ese plan arranca ya, se pide la colaboración vecinal para que puedan llamar y avisar y se lleve a cabo esa eliminación de los nidos y ese control de las gaviotas. Finalizará de cara al mes de agosto aproximadamente, que es cuando calculan que habrán revisado y revisado, es decir, vuelto a mirar todos los tejados de Viveiro, pero tiene que mantenerse también en el tiempo para que poco a poco las gaviotas pues se vayan dando cuenta, lo que él decía, que no se están reproduciendo tal y como lo hacen, y bueno, pues la especie, con ese ánimo de supervivencia que tienen, vaya a anidar a otro lado. Seguimos ahora hablando de vertidos en el occidente asturiano, porque la Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico vertidos de purines en el nacimiento del Río Negro, en el concejo de Valdés. Lo explica el presidente Fructuoso Pontigo.
Bueno, pues la Coordinadora Ecologista ha denunciado unos nuevos vertidos al Río Negro, en Valdés. Vertidos que hacía meses que no se producían, pero que parece ser que ante la falta de recogida de purines por parte de la planta de biogás de Navia, los ganaderos dicen que no tienen otra opción porque generan muchísimos purines y que no tienen sitios donde verterlos. Luego, bueno, lo que está haciendo es las aguas arroyan, acaban los ríos y contaminan los acuíferos. En el caso del Río Negro es más muy sangrante porque estamos hablando de que es un cauce que aguas abajo está la captación que abastece a Luarca, con lo cual hay un riesgo claro de contaminación de las aguas, ¿no? Y bueno, esto es un tema reiterativo, muy preocupante, que es el tema de la gestión de los purines, que hemos denunciado en muchas ocasiones y que parece ser que no tienen solución a corto plazo por lo que estamos viendo.
También nos explica qué es lo que solicitan, además de la conciencia de que se deje de realizar esa práctica.
Bueno, lo que pedimos es que se ponga freno a estas prácticas ganaderas irresponsables. Y, por supuesto, que se vuelva a poner en marcha la planta de Navia con condiciones. O sea, que la planta de Navia que vuelva para coger los purines de los ganaderos, que era el objetivo, y por lo que se planteó la planta para el tratamiento de los purines, y que no solamente gestione los residuos que les interesan a ellos, otro tipo de residuos pues de depuradoras o residuos lactosueros, restos de madera, restos orgánicos. Nos parece importante que se trate este tema, que es un tema sangrante, insistimos, porque estamos hablando de una ganadería industrial que cada vez genera más residuos y esto es tiene que ser una solución, porque si no vamos a seguir viendo vertidos con el impacto que supone, y sobre todo en estos meses que se avecinan, que son meses con muchas menos precipitaciones, con lo cual cualquier vertida al agua va a tener un impacto mucho mayor.
Ahí está la situación y también la denuncia de la coordinadora. Hacemos un pequeño alto en el camino, te vamos a hablar de liderazgo.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revisa los Idales el mejor combustible. En Aveyeira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Aveyeira en la salida 508 de la A8. Aveyeira, llenos de energía.
De liderazgo nos va a hablar a continuación Baruc Domínguez.
Y es que desde Academia a Mariña hacen una valoración muy positiva del primer foro de liderazgo, motivación personal y profesional que ayer martes se celebraba en sus instalaciones de Burela. Acudió medio centenar de personas, la inmensa mayoría con ganas de repetir experiencia. Escuchamos a Raquel Hermida.
Me han pedido que por favor que organizamos más para poder volver y poder trabajar con gente tan positiva y tan espontánea de la Mariña. Un éxito. Mucho empresario, mucho trabajador directivo de equipo, hay también estudiantes de la ESO, de bachiller. En general, el público en general, muy muy bien. Una vez que acabaron las ponencias, tomamos todos un pequeño café y estuvimos pues interactuando con los ponentes y eso también fue bastante positivo. Luego, a continuación, cada participante se dirigió a su taller y disfrutaron como enanos. Hicieron actividades, hicieron ejercicios para poder fomentar lo que son sus fortalezas.
En Academia Mariña ya están pensando en la segunda edición de este evento, que será en 2020. Pero en los próximos meses organizarán píldoras formativas específicas dirigidas a empresas interesadas en contar con este tipo de experiencias.
Pues ahí está, ese foro de liderazgo de Academia Mariña. Seguro que le viene muy bien a más de una de esas personas que quiere adentrarse en el mundo de la política, porque hay que saber hablar y mover masas. Nos quedan apenas 2 minutos para las 2 de la tarde. Un consejo publicitario, un par de detallitos y se nos acaba Costa Viva.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Un par de detallitos, como decíamos, recordar que desde Acisa Ribadeo imparten ya mañana, día 25 de abril, un curso, en este caso es de redes sociales para empresas. Es una actividad gratuita y está abierta a todo el público interesado. Tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio de sindicatos mañana, recuerda, a partir de las 8:30 de la tarde. Según explica el gerente de Acisa, Jesús Pérez, el objetivo es dotar a todos esos empresarios de las herramientas para el uso de las redes sociales desde un punto de vista profesional, separándolas de las personales, para sacar el máximo partido de los recursos que están a su alcance. Abordarán contenidos específicos como el lenguaje propio de las redes, el trabajo de la marca digital o el mundo de los influencers, eso que se ha puesto tan de moda. Por cierto, un influencer anda por Viveiro, un bloguero experto en turismo y gastronomía, y se llama Alberto Rivas. Desde la Concejalía de Turismo le están dando a conocer, tanto la jornada de ayer como la de hoy, todas las opciones que la ciudad holandra ofrece. Recursos naturales, gastronomía, comercio, turismo activo, además de patrimonio, historia y muchos otros atractivos. El blogger cuenta con gran número de seguidores, según afirman desde el ayuntamiento, por lo que valoran positivamente su estancia en la zona y esperan, claro, que esto repercuta en esas reseñas que luego haga en sus redes, que son muy seguidas. Las puedes buscar porque él escriben Alviento, con 2 O's, y Maisgrelos. Alviento y Maisgrelos. Alberto Rivas, que esperamos que venda muy bien la ciudad de Holandro. Un apunte más de Viveiro para terminar. La Camovi se va a celebrar próximamente en la carrera de montes y montaña de Viveiro el día 27 de abril y, como se prevé la afluencia de mucha gente, van a habilitar más plazas de aparcamiento desde el Ayuntamiento de Viveiro.